el vicepresidente de la Asociación de Médicos. Vamos a consultarle sobre el veto de la ley de jubilación médica por parte del Ejecutivo. Esto se dio ayer. Muy buen día, doctor. ¿Cómo está? Le saluda Gladys Benítez para Radio La Unión.
Muy buenos días, Gladys. Un saludo para vos y para toda tu audiencia.
Gracias, doctor, por atendernos. Ya está hoy desde temprano aclarando algunas dudas de la prensa.
Sí, estamos comenzando la jornada muy temprano.
Bueno, es parte también de una movilización como la que ustedes están realizando y genera también mucha curiosidad porque el sector de la salud es demasiado importante para toda la sociedad. Y queremos saber cómo afecta esto del veto de la jubilación médica, que es lo que ustedes estaban reclamando, una cuestión que cualquiera podría decir, esto es muy justo. ¿Qué fue lo que pasó?
Y eso es justamente lo que estamos analizando. Yo por lo menos estuve evaluando con otros colegas y la conclusión que sacamos es que esto es una cuestión más que económica, es una cuestión política, ¿verdad? Porque acá lo que se está tirando es un mensaje muy claro de parte del propio presidente. Al final nosotros no somos trabajadores, nosotros somos esclavos, ¿verdad? Esa es la primera conclusión que sacamos. ¿Por qué lo dijo? ¿Cómo se puede entender? ¿De dónde está? Porque se habla de justicia, ¿verdad? Uh-huh. Yo en estas condiciones no me voy a poder jubilar porque no voy a poder trabajar hasta los 80 años. Probablemente ya esté muerto por esa edad, según la expectativa de vida de nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la justicia que yo esté aportando para la caja de jubilaciones si yo mismo no tengo la más mínima esperanza de jubilarme? Esa es la primera injusticia, ¿verdad? Porque yo tendría que tener esa posibilidad de en algún momento poder jubilarme con una cuestión que sea digna para mí, ¿verdad? Nosotros estuvimos reclamando un montón de cosas, ¿verdad? Inclusive nosotros habíamos ofrecido aportar más para la caja de jubilaciones. Ni siquiera eso se analizó, ¿verdad? Nosotros hemos pedido como gremio médico, como ASO Médica, reuniones con el ministro de Hacienda, jamás nos recibió. Por lo menos nos hubiéramos reunido y discutido y ahí realmente ver todos los detalles técnicos. Pero es una falacia, una mentira terrible lo que está diciendo, argumentando el ministro de Hacienda. Entonces, vamos a ver, nosotros le vamos a dar, así como le estaba diciendo, aparte de las medidas gremiales también, nosotros creo que tenemos que también adoptar medidas políticas, porque esto es netamente político, ¿verdad? Eso es, porque no se puede entender cómo diputados, inclusive el proyectista de esta ley de jubilación, es colorado picartista, ¿verdad? Eso es lo más simpático, ¿verdad? Y acuérdense ustedes que hemos tenido en la votación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, unánime fue la aprobación, ¿verdad? Y eso ha pasado por diferentes filtros, uh-huh, que son las diferentes comisiones, insisto, las de Hacienda, de Salud, de Asuntos Constitucionales, y un montón de, porque se necesita dictámenes de diferentes comisiones. Y en ese momento nadie objetó y resulta que ahora mágicamente de repente el ministro de Hacienda se dio cuenta que había sido, no hay plata supuestamente. Y no somos los médicos los que estamos llevando el mayor pedazo de la torta de la parte, lo que tiene que ver con la jubilación. Realmente lo que más lleva dinero son los militares y los policías, ¿verdad? Pero con eso no se van a meter, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que lo hagan, ¿verdad? La cuestión es, no somos nosotros, ¿verdad? O sea que si hablamos de justicia acá es y ya se ha hablado suficiente, creo que usted, todo el mundo ya está sensibilizado, inclusive conoce la problemática y la pertinencia o no de este pedido. No es una cuestión descabellada,
doctor. Antes de continuar nomás, ¿podría recordarnos, para ubicarnos un poquitito en el escenario, hoy cuántos años de servicio se les exige a ustedes para poder jubilarse?
Bueno, actualmente la ley nos obliga a aportar por 40 años. Uh-huh. Imagínense, yo tengo 10 años de nombrado, tengo ya 50 años, tengo que aportar hasta los 80 años si quisiera jubilarme. Imposible, ya no llego yo, ¿verdad? Entonces, eso se había pedido y se había argumentado porque la formación de un médico, ustedes saben perfectamente que nosotros entramos muy tarde a la función pública, teniendo que hacer los años de facultad, los años de residencia y algunas pasantías, inclusive rurales o por el exterior. Entonces todo eso nos lleva a nosotros a ingresar, inclusive después en condiciones muy precarias de contrato. En lo personal te comento que estuve 15 años en contrato, Con eso lo ya te estoy diciendo, imagínense ustedes, ¿verdad? Sí. Es una cuestión realmente y nos afecta a todos, o sea, la mayoría de los médicos estamos en esta situación y no estamos hablando solamente de los médicos que trabajamos como funcionarios meramente, inclusive los médicos que están en cargo directivo, a todos les afecta esto, ¿verdad? Uh-huh. Es una cuestión que ya, insisto, se ha discutido, se ha debatido y nuestra visión es que realmente no es una cuestión económica, es una cuestión política, evidentemente, y eso vamos a tener que analizarlo y ver hoy en la asamblea, nosotros por lo menos, y tengo entendido que los otros hospitales también van a hacer lo mismo, y vamos a reunirnos y vamos a coordinar unas acciones que vamos a ir viendo y vamos a acompañar todas las medidas que sean necesarias desde el punto de vista gremial. Es más, yo te cito, por ejemplo, que tengo un acuerdo firmado con el propio ministro, refrendado por el ministro de Salud, Antonio Barrio, que es representante del Poder Ejecutivo, con un compromiso que tiene que ver con este tema de la ley de jubilación. Ahora, ¿cómo explica él eso, verdad? Claro. El propio ministro de Salud. Entonces, que tengo que decirlo, él estuvo, inclusive, él mismo había dicho y había dado su parecer personal como médico y también como representante esta administración con relación a esto. Ahora resulta que por lo que dice el ministro de Hacienda argumentando realmente algo y lo vamos a demostrar que está mintiendo, entonces vamos a ver qué dicen los colegas y de acuerdo a eso vamos a iniciar todas las acciones que correspondan desde el punto de vista gremial principalmente y también otras medidas adicionales que vamos a estar analizando.
Es bastante entendible el planteamiento, doctores, en cuanto a, por ejemplo, una persona que trabaja en el ámbito administrativo, a los 18 años, al empezar la universidad, ya puede comenzar a trabajar. Y si yo sumo, hoy el Código Laboral, ¿cuántos años te pide? Te pide 35 años de trabajo y 60 años de edad, o 40 años de trabajo y algo, una cosa así. Si yo sumo 18 más 35 años... Yo tengo 53, tal vez no me permita los 53, pero a los 60 yo sí ya voy a poder jubilarme, habiendo empezado a trabajar a los 18. Pero ustedes empiezan a trabajar, terminan el colegio, empiezan la universidad que dura 7, 8 años más la residencia, más la especialización. ¿A qué edad empiezan oficialmente a ser contribuyentes del aporte a la jubilación?
Yo fui nombrado ya con 15 años de contrato, me recibí a los 26 años. Sumarle 15 años de contrato, 36 años recién a mí me nombraron, hace ni 11, o sea, realmente no, más, tengo que sumar más, porque realmente yo hace 11 años recién que me nombraron, ya tengo 51 años.
A ver, cuando sos contratado, ¿no aportás?
No se aporta, solamente el nombrado.
Qué injusto es eso.
Y eso son una de las cosas, por eso si me estás estaba trabajando. Si hablamos de justicia, ¿verdad? Y estamos hablando también de personal calificado, ¿verdad? Porque después para cuando nos necesitan somos importantes, ¿verdad? Pero para estas cosas nosotros somos de segunda, tercera y le estamos financiando. O sea, ¿cuál es el derecho que tiene otra gente que yo le esté pagando? Porque estaba viendo algunas argumentaciones de algunas personas que estaban diciendo que es nuestro dinero y acá están disponiendo. Yo estoy diciendo también, es mi dinero también, yo también estoy aportando. Y sin embargo estoy aportando para que otra gente tenga jubilación, inclusive jubilación de privilegio, porque de eso también se habla, ¿verdad? Entonces, yo no tengo la más mínima posibilidad de jubilarme en condiciones ni siquiera ordinarias, por decirlo así. Uh-huh. Y sin embargo yo le estoy bancando a otra gente, me parece, eso es una injusticia terrible, ¿no? Comencemos por ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, tenemos que comenzar a hablar y discutir, pero si el ministro de Hacienda jamás nos recibió, eso fue siempre su... siempre él estuvo en esa, ¿verdad? Y sin embargo, no por lo menos hubiera argumentado eso antes y no ahora que ya está todo aprobado. Inclusive es llamativo, ¿verdad? Yo creo que acá hay una situación, por eso le decía que más que económica el problema es más político que otra cosa.
Uh-huh. Pero en principio lo que alegan oficialmente, el discurso oficial es: no sabemos de dónde vamos a sacar la plata, que es muy creíble también, porque su recaudación es bajísima. Ellos tampoco plantean una reforma tributaria, de hecho dicen luego en este momento no tenemos planes, es decir, están los planes allá a largo plazo, pero ahora mismo no, ninguna reforma tributaria. Tampoco están mejorando tanto que digamos su recaudación, por ejemplo, a través de la implementación de tecnologías, de cruce de datos, etcétera. Entonces, te dicen, sabes que no tengo plata, ustedes a eso específicamente, ¿qué le responden o cómo pueden ustedes, o sea, cómo plantean ustedes que se podría generar el dinero necesario para este planteamiento de la jubilación?
A ver, ese tema de argumento, no hay plata, yo lo estoy escuchando de que comencé a trabajar en la función pública.
Sí.
Yo creo que cualquiera de ustedes lo habrá escuchado también.
Bueno, pero plata nunca lo hay, eso es, todo economista sabe eso, los recursos son escasos.
Primero. Segundo, a ver, no era porque el ministro hace poco estaba diciendo que nosotros no podemos endeudar todavía porque somos los que menos debemos en el Mercosur, y sin embargo ahora él mismo está diciendo que el año que viene vamos a entrar en default. Creo que él dijo eso, ¿verdad? Uh-huh. Hace poco estuve leyendo, o sea que realmente yo creo que nos estamos endeudando supuestamente, perfecto, yo creo que sí, ¿verdad? Y sin embargo no estamos viendo nosotros dónde se va nuestro dinero, por un lado. Y es cierto lo que voy a decir, él no, nunca presentó un plan en todo caso para ver la forma de mejorar las recaudaciones. Todos los días nosotros nos enteramos de que alguien se está llevando algo de dinero en diferentes, porque acá hablamos de transparencia. Yo creo que más que claro, seguramente nos faltaría ver concretamente algunas cosas más, pero acá se está malversando mucho dinero y no somos precisamente los médicos los que lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, es cuestión de ver. Nosotros ya habíamos planteado, acá el ministro de Hacienda está muy aséptico, ¿verdad? O sea, se mete con algunos y con otros no. Ejemplo, porque nosotros ya habíamos planteado el tema de cobrar impuestos a la soja, al chivo, al grano en general. Claro, con esa gente no se mete, ¿verdad? Porque no le conviene. Por ejemplo, comencemos por ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver un montón de cosas que tenemos que hablarlo realmente, y seguramente, esto lo escuché mucho en la Argentina, tenemos que discutir el modelo del país que nosotros queremos. Y pongámonos a hablar en serio, pero así de tirarnos nomás las cosas por tirar nomás también no nos parece. Pero si a mí ni siquiera me reciben para discutir técnicamente una cuestión, entonces no es así, ¿verdad? Eso quiere decir algo, ¿verdad? Yo creo que es un mensaje también, ¿verdad? Porque es demasiado fácil decir yo no me interesa, no hay plata nomás, ya ni siquiera nos sentamos a discutir alternativas. Eso nunca nos ofreció ni el ministro de Hacienda y otra gente. Hasta en el Ministerio de Salud, alguna respuesta hemos tenido. Eso también tengo que reconocerlo, ¿verdad? Pero el ministro de Hacienda nunca, ni siquiera, uy, no sé si va a acordar usted, nosotros nos reunimos, yo tengo ahí notas cajoneadas que ni siquiera se dignó en contestar. Y yo se lo he dicho personalmente, la única vez que pudimos reunirnos, una reunión hace aproximadamente 2 meses y medio, y ahí porque ya no hablamos de estas cuestiones. Y nosotros le dijimos, bien, vamos a sentarnos a discutir, vamos a ver cuáles son las posibilidades, cuáles son las alternativas. Si tenemos que aportar más, aportemos más. Un montón de situaciones nosotros hemos planteado, ¿no? Y nos ignoró, nos dejó pasar, y ahora nos desayunamos con eso, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a seguir, vamos a insistir, vamos a ver, no nos vamos a cansar con esta cuestión, y vamos a ver, ¿verdad? En algún momento dado alguien va a tener que hablar en serio, y tenemos que sentarnos a solucionar los problemas, no solamente decir, cerrar los ojos y decir, no hay. No es cierto eso.
A ver, dos planteamientos, doctor, y con esto voy a ir terminando también. Sí. Primero, esto me lleva a aquel otro escenario de los docentes privados que también reclamaban, sí, el tema de la jubilación. Ellos no tenían luego opción de jubilarse en su momento, y también la respuesta era, pero no hay plata. Y allí, sí, en un momento dado se llega a un acuerdo, porque lo que se reclamaba era algo justo. Cualquier trabajador, todo trabajador tiene derecho a poder jubilarse en tiempo y forma, bajo las mismas condiciones en general. En este caso también se podría, o lo mínimo que se debería hacer es eso que mencionó, de sentarnos y analizar como sociedad hacia dónde es que nosotros queremos llegar, cuál es el modelo de sociedad que queremos tener. Valoramos a nuestros médicos, valoramos a nuestros docentes, valoramos a esos sectores tan sensibles. Punto uno. Punto dos, mencionó, doctor, que esto es una cuestión política y no económica, haciendo referencia a que no se analizaron siquiera las propuestas, las alternativas de los médicos que incluso se ofrecieron o están dispuestos a pagar más para poder jubilarse. ¿A qué específicamente se refiere, doctor? ¿Ustedes no apoyan el modelo o recibieron una propuesta oficial del equipo de Cartes, del oficialismo, de alguna de las bancadas, de apoyar un proyecto y ustedes se negaron, o ustedes están apoyando algún otro proyecto? ¿A qué específicamente se refiere con esto de que es político y no económico, o por el hecho de que ustedes están movilizándose y esto también de alguna manera perjudica a la imagen del gobierno nacional en un momento que quiere la reelección, Cartes?
Bueno, vamos a hablar un poquito, sí, voy a tratar de ser completo, ¿verdad?
Sí.
Por ejemplo, aportar más. Nosotros tenemos vínculos o contratos adicionales, por decirlo de manera que nosotros mismos hemos denunciado como una cuestión inconstitucional, porque nadie debería tener más de un salario al Estado, ¿se acordarán ustedes, verdad? Entonces, por ejemplo, hay médicos que tienen un nombramiento y dos contratos. Esos contratos no aportan para la caja de jubilaciones. Nosotros habíamos ofrecido eso. Imagínense, el que tiene tres vínculos, por decirlo, con el ministerio, entonces va a aportar. Sería como que tres personas estén aportando. Multiplique eso por los médicos que tienen más de un vínculo, entonces también ahí estaríamos aportando más para la caja de jubilaciones, primer punto, ¿verdad? Eso nosotros habíamos ofrecido y eso inclusive se estaba analizando. Ahora en este escenario no sé si se va a dar, ¿verdad? Porque nos habían dicho que sí, y ahora resulta que en cualquier momento nos van a decir que no. Entonces ahí también te vas a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta todos, de que hay un doble discurso, ¿verdad? Por un lado te dicen que sí, después al final te dan un mazazo por la cabeza. Con relación al otro punto, no me estoy acordando bien cuál era, porque dos cosas me planteé. El primer punto que me dijiste no me estoy acordando bien.
No, y tenía también... El primer punto fue respecto a esa necesidad de ordenar como sociedad nuestras prioridades, digamos.
Ah, no, vos hablaste de la jubilación de los docentes para nivel privado.
Sí, lo puse nomás como ejemplo, me llevó nomás
a ver. Pues claro, ahí te vas a dar cuenta, porque era jubilación privada, ¿verdad? Eso te le afecta al Estado si es algo privado. Es otro capital, no es con plata del Estado lo que se está jugando ahí, y sin embargo, no tardaron mucho y crearon muchos problemas para poder aprobar. Uh-huh. Eso cuando no se iba a usar dinero público, no sé si se dan cuenta, por eso estaba diciendo que es una cuestión netamente política, claro. Desde el punto de vista empresarial, alguien le estará presionando o diciendo, ¿saben qué? Acá, porque en esta ley de jubilación también es cierto, figura también la jubilación pública y la jubilación privada. Yo creo que va mucho más por ahí también el problema, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese realmente es el argumento que está, nos lo están diciendo y que está por detrás de todo, ¿verdad? Probablemente los sanatorios privados y compañías, como no quieren que los médicos se jubilen, que no sé también hasta qué punto, ¿verdad? Porque la mayoría no tiene antigüedad, ¿verdad? Yo creo que va más por ahí, y por eso estaba diciendo que esto es una cuestión más que económica, si meramente desde el punto de vista del plata del Estado, es una cuestión política, de empresarial, ¿verdad? Los empresarios, así de simple.
Así es. Bien, doctor, le agradecemos por este reporte, por esta larga conversación que tuvimos. Vamos a ver cómo se desenvuelve, y cuando ustedes decidan tomar una medida así bien concreta, vamos a estar también expectantes de su comunicación al respecto.
¿Cómo no? Muchísimas gracias. Estamos a la hora.
Dale, doctor, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta cualquier otro momento conversábamos con el doctor César Zorrilla, vicepresidente de la Asociación